Bueno, te voy a pedir que te pongas de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Ponte de pie, inclina tu cabeza y pídele a Dios en esta mañana que Él nos esté hablando, que su palabra esté llegando hasta lo más profundo de nuestro espíritu, que nada bloquee, que su palabra entre a nuestro ser. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana por toda tu bendición, por permitirnos estar en este lugar, Padre Celestial. Gracias por la vida que nos has concedido y hoy te damos gracias también por tu palabra, Señor. Somos privilegiados al tener una casa espiritual donde poder escuchar tu palabra y hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que tú hables a nuestro ser, que tú hables a nuestras mentes y a nuestros corazones, que tu palabra sea revelada a tu espíritu, Señor, a nuestro espíritu. Y tu Padre, hoy Dios Todopoderoso, te rogamos y te pedimos que todo bloqueo sea quitado de nuestra mente, que toda distracción, que todo sueño, que todo cansancio sea quitado de nuestra vida y de nuestro ser y que podamos recibir con atención, Señor, tu palabra, la palabra que has preparado para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, hermano? Ve preparando ahí tu Biblia, ahorita lo vamos a leer, pero ve preparando tu Biblia. En Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5. Y bueno, quiero comentarte algo. En estos días, hermano, estuvieron pasando algunas estadísticas. Estuve yo viendo y estudiando algunas cosas. Y precisamente ahorita sacando lo que acaba de pasar, que ya va a haber una boda, ¿verdad? A todos nos gustan las bodas, ¿verdad? Nos gusta comer pastel y todo. Pero las estadísticas, hermano, últimamente han estado siendo alarmantes dentro de México. Estuve investigando desde los años aproximadamente 1990, 1980. 4 de cada 100 parejas se divorciaban, 4 de cada 100 parejas. Realmente era poca la cantidad de gente que empezaba a divorciarse. Mucha gente se casa, pero también el número de divorcios ha ido incrementando, ha ido de aumento en aumento. En los años 1990 incrementaron a 5 de cada 100 parejas. Después empezó el siglo XX, que fue ya los 2000 en adelante. En el 2005 aproximadamente eran unas 9 parejas que se divorciaban de cada 100 que estaban casadas. Pero hoy en el 2000, las últimas estadísticas que salieron son del año 2012, las que yo tengo aquí registradas en México solamente, hermano. 17 de cada 100 parejas terminan divorciándose. 17 de cada 100 parejas. ¿Ves cómo ha ido aumentando? Empezamos desde 4 y ahora son 17 de cada 100. Más o menos se cree que aproximadamente, hermano, existen 99.509 divorcios al año en México. Los lugares donde más acontecen divorcios y uno de los lugares donde más hay aquí es en el Distrito Federal. Hay muchas bodas, pero también hay muchos divorcios al año. Fíjate esa cantidad tan enorme, hermano. A mí yo cuando lo vi dije, son muchos divorcios, 99.509 divorcios al año, en un solo año. Y se casan aproximadamente 185.000, pero de esos ciento y tantos, a veces 99.000, terminan en divorcio. El promedio es 17 parejas de cada 100 terminan divorciándose. Dile al que tienes a tu lado, espero que no seas tú. Espero que tú, hermano, permanezcas firme, ¿verdad? Pero la edad aproximada, hermano, cuando viene el divorcio, si tú tienes esta edad, ponte bien alerta con tu matrimonio. El divorcio acontece más en la edad de 37 a 39 años, de 37 a 39 años de edad. Cuando tú te casas y empiezas tu relación matrimonial, a lo mejor te casas a los 15, algunos se casaron, se la robaron desde los 12, pero a lo mejor si tú te casas a los 20, a los 30, a lo mejor, tú dices, no, todo es color de rosa, todo es como el mundo de Barbie y Ken, ¿verdad? Ken es mi esposo, está bien guapo y Barbie está bien delgada, bien bonita. Pero de repente llegas a los años 37, 39 y entonces ya empiezas a conocer más a tu pareja. Le ves los errores, le ves los defectos y es cuando la gente normalmente es más tendenciosa a divorciarse. Pero también se cree que es en esta edad por el hecho de que mucha gente a esta edad acontece que comete ciertas locuras o ciertas cuestiones que no son correctas, como infidelidades, empiezan tal vez algunos a adquirir vicios y otras cuestiones. Ya se empieza a envejecer la pareja y entonces por lógica, pues ya no es igual de atractiva a veces para la pareja. Por eso acontecen en esta edad más o menos los divorcios. Tú analiza si tú tienes más de 30 años, a cierta edad ya la piel se empieza a colgar, hermano, ¿verdad? Y aunque lo quieras detener con palillos, con hilo, ya no se detiene, hermano. Es la edad y es normal, pero muchos, a causa de llegar a cierta edad, empiezan a divorciarse. Ahora, ¿cuál es el factor? Se hizo una encuesta a nivel nacional también de cuál era el factor más predominante. La mayoría pensaríamos que el factor más predominante en un divorcio es la economía, porque mucha gente dice, yo me divorcié porque no me daba dinero, yo me divorcié por esto, pero muchos han contestado y han sacado estadísticas, aún inclusive psicólogos, que han dicho que la mayor causa de los divorcios aquí en México y en muchos lugares es la inmadurez que hay en cada una de las personas involucradas en la relación. Como tienen una inmadurez emocional, no pueden establecer una relación duradera, ni en el matrimonio, ni con sus amigos, ni con familiares, ni en la congre, no se establece una relación duradera a causa de la inmadurez emocional. Así que hoy vamos a hablar, hermano, de la inmadurez. Aquí hay puros maduros, ¿verdad? Unos ya están bien maduritos, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero hoy vamos a hablar acerca de la inmadurez emocional. Dile al que tienes a tu lado, hermano. Hoy vamos a hablar de la inmadurez emocional, dile. Y ahora pregúntale así, con una cara seria de autoridad. ¿Tú eres maduro? ¿Qué te dijo? Aunque ya tengamos canitas, hermano, tal vez no seamos maduros. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, vamos a darle lectura. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. ¿Ya lo tienes? Dice ahí la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate lo que dice el primer versículo y a mí me gustó mucho este, dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí está hablando acerca de la inmadurez emocional. Y cuando se escribe esta palabra dice el primero, tenemos mucho que decir. Porque había en ese entonces, en esa iglesia, estaban viendo mucha inmadurez emocional. Dice, mucho que decir, pero difícil de explicar. Hay actos que nosotros tenemos, a pesar de que tenemos 30, 40, 50, 60, 80, 90 años, que son, o sea, puedes hablar mucho de ellos, pero es difícil de explicarlos. Dices, ¿cómo pudo haber hecho esta situación? ¿Cómo pudo actuar de esta manera? Tu mente no lo puede explicar. Puedes hablar mucho y decir, oye, fulano hizo esto, pero en la mente surge un conflicto porque dices, tiene tantos años, se supone que sabe esto, se supone que tiene esta capacidad de conocimiento en su mente, a lo mejor terminó en la universidad, a lo mejor no la terminó, pero en tu mente dices, ¿cómo explico que tenga estas conductas? ¿Por qué nos habla la escritura de esto? Porque hay una inmadurez, no solamente en la sociedad, hermano, sino a nivel general en el pueblo de Dios, en muchos de nosotros todavía tenemos inmadurez. La inmadurez también es una enfermedad en nuestra alma, es algo que no hemos podido trascender y que si no lo trascendemos no vamos a poder ser estables en ninguna de las cosas que hagamos. ¿Qué es la inmadurez? Te lo voy a decir en palabras muy sencillas. La inmadurez describe a una persona que no ha desarrollado la capacidad de tomar decisiones y actitudes correctas. Te lo vuelvo a repetir. Una persona inmadura es una persona que no ha desarrollado la capacidad de tomar decisiones y actitudes correctas. Te lo voy a explicar rápidamente. Cuando tú dices, eso está maduro, tú comes un plátano, ¿verdad? ¿Cuántos han comido plátanos? Todos. ¿Te ha tocado que tú comes un plátano verde y sientes que algo pasa en tu boca porque está como agrio, como ácido, no sé, algo pasa, ¿verdad? La señal de madurez o el sinónimo de madurez es que está bueno, que está apto para consumirse, apto para comerse. Cuando algo no está apto, entonces está inmaduro. Y como no está apto, no te va a servir, ¿verdad? Hasta ahí vamos entendiendo. Si tú comes un mango verde, tal vez a tu paladar, ¿qué te dice tu boca? Esto no está apto para comerse, está agrio, está ácido. Y tu estómago, ¿qué te dice? Te va a hacer daño. Y nos enfermamos del estómago por comer mangos verdes, porque no estaban aptos para ser comidos, no estaban en el proceso o en el tiempo correcto para que nosotros los consumiéramos. Nosotros como seres humanos, hermano, tenemos un proceso de crecimiento desde los 0 años hasta los años que tengas en el presente. Pero muchos hemos crecido en estatura, hay unos muy altos, hay otros que nos quedamos como a medio crecimiento porque nos quedamos más chiquitos, ¿verdad? A lo mejor de lo que fuera lo normal. Pero el crecimiento no se basa en tu estatura ni tampoco se basa en tu edad. El crecimiento se basa en la madurez emocional que tú y yo vamos teniendo, emocional y mental. ¿Vamos hasta ahí comprendiendo, hermano? Entonces, una persona inmadura es alguien que no está apto, no está capacitado. Y fíjate algo muy fuerte que yo encontré, hermano. Decía una psicóloga, lo encontré ahí en el internet cuando estaba leyendo. Dice, una persona inmadura es alguien que no está apto para la vida. No sirve para vivir. Qué fuerte es eso, ¿no? Porque si eres inmaduro emocionalmente, no sirves para vivir. Entonces uno pudiera pensar, entonces, ¿qué hacemos en esta tierra si no servimos para vivir? Pero dice que hay un desequilibrio a veces, hermano. Por eso no hay madurez, hay un desequilibrio emocional. Y a veces, en vez de vivir, como lo que hemos estado viendo en el curso de membresía, ¿cuál es el propósito, cuál es nuestra visión? Que tengamos una vida en abundancia. Y eso fue lo que Jesucristo nos enseñó. Tienes que tener una vida y vida en abundancia. Pero si hay inmadurez en nuestras vidas, no podemos tener esa vida en abundancia. Vamos de problema en problema, de dificultad en dificultad, de desánimo en desánimo, y no podemos estar estables. Entonces, la inmadurez emocional, hermano, tiene como raíz, te voy a decir las raíces de la inmadurez. Una puede ser la inseguridad. La inmadurez tiene como raíz la inseguridad, tiene como raíz el temor, tiene como raíz también el sentimiento de inferioridad, pero esta me llamó más la atención, hermano. Y si eres padre, abre bien tus ojos, abre los más grandes. La inmadurez emocional tiene también como raíz la sobreprotección. Se dice que si tú sobreproteges a tu hijo, le das una sobreprotección, lo haces inútil para la vida. Es como si tu hijo a los 20 años le sigues poniendo sus tenis y le amarras sus agujetas, ¿no? Y va tu hijo de 20 años, a lo mejor ya universitario, y te dice, oye, mami, ¿me abrochas mi agujeta? Por favor, ¿no? El día que te mueras se va a caer, porque se va a estar cae y cae a cada rato porque no se sabe amarrar sus agujetas. Lo hacemos inútil para la vida a nuestros hijos cuando los sobreprotegemos. ¿Por qué han habido más divorcios? Porque se dice también que hoy en día la educación de los padres ha cambiado mucho. Antes los padres, hermano, y tú lo ves, los que son a lo mejor de 50, de 60, los padres, muchos de ellos te hacían muy independiente a que tú fueras y hicieras tus cosas solo. Por eso había jóvenes que se casaban a los 18 y ya tenían trabajo y ya podían solventar un matrimonio. Hoy en día, si tú te das cuenta, hay muchas mamás y muchos papás que mantienen a sus hijos ya estando casados. A ver, yo te protejo, mi chiquito, y todavía le acaricia su cabeza, ¿no? Y su esposa ya al lado con 5 hijos. Ay, mi niño, mi bebé de 30, 35, 40 años. Cuando nosotros como padres todavía queremos seguir solucionando los problemas matrimoniales de nuestros hijos, hermano, hacemos inútiles a nuestros hijos para la vida y ellos sufren. Entonces los hacemos inmaduros, no los dejamos crecer y avanzar. Por ejemplo, aquí con los jóvenes, algunos de nosotros o nosotros como pastores, hermano, algunos les damos responsabilidades, aunque tengan 17 años. Y si los llamamos a muchos de ellos para llamarles la atención, los llamamos solos. Porque digo, ya tiene 17, ya tiene una conciencia de lo que hace bien o lo que hace mal. Pero luego viene la mamá y dice, es que ¿por qué regañó a mi niño? Todo lo que haga, aquí estoy yo, dígamelo a mí. Le digo, no, se lo voy a decir a su hijo porque su hijo lo hizo, no usted. Pero ¿cuántos papás, no levantes tu mano por favor, papá, todavía se siguen metiendo en la vida matrimonial, le quieres tender su cama, le quieres lavar sus dientes, quieres lavarle los dientes también a su esposo o a su esposa, y a ver, yo te enseño a cocinar? No, los hacemos inútiles para la vida, hermano. Así que si tienes a, ¿cuántos son papás? Que levanten la mano. Ok, si tienes a un papá cerca, Y tú también eres papá, dile, no vamos a ser inútiles a nuestros hijos para la vida, lo vamos a hacer aptos para la vida. Amén, hermano. Que ellos estén aptos. Que si tienen 15 años sean maduros de sus decisiones que tomen. Que si tienen 17 sean maduros, sean responsables. Fíjate cómo es la inmadurez. Nosotros mismos como padres podemos ser causantes. Por eso nosotros como pastores, hermano, algunas cosas a veces te tenemos que decir directo y tal vez fuerte, pero para hacerte que madurar. Porque el día que nos muéramos o nos vayamos a Miami a poner nuestra iglesia, porque ahí hay muchas iglesias cristianas y nos gusta también el clima de ahí, hermano, ya no es Acapulco, ahora es Miami. Cuando nos vayamos, hermano, tú te quedes apto para la vida, apto para el camino del Señor, amén. Entonces la inmadurez no se basa en la edad. Muchos decimos, ya tengo mis canitas, ¿no? Entonces ya soy maduro. No, puede ser que tengas más canas que yo y seas más inmaduro que yo. Entonces no depende de la edad, no depende si eres hombre o mujer, porque luego dicen, y eso sí es en parte cierto, cuando la mujer madura más rápido que un hombre. Pero hay unas que nada más maduraron un poquito más rápido y ahí se quedaron estancadas. Ya no maduraron más, hermano. Ahora, la madurez tiene que ir en ascenso. Tú ves a tu hijo cuando tienes un niño chiquito. Ves que un día creció 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Ya el niño, ves que hay niños que se miden en su puerta. Y hace, ay, 10 centímetros, ya crecí. Y ves mañana, híjole, ya se encogió 20 centímetros. Llora. Y algunos parece que se encogieron un metro, ¿no, hermano? Entonces dice, ahora, y al siguiente día creció otros 30, y luego al siguiente, no, ya se encogió otros 50. ¿Así van nuestros hijos creciendo? No. Tú ves a tus hijos cómo empiezan de chiquitos, van creciendo, van avanzando. Analicemos nuestra vida en este momento, ¿cómo hemos ido madurando? ¿Empezamos de cero y hemos ido avanzando o vamos? Avanzamos, luego nos desanimamos, luego bajamos, luego subimos, luego estamos a medias. Entonces eso es inmadurez. Porque la madurez es un crecimiento continuo. Vas teniendo un crecimiento continuo. Vas de más a más, a más, a más, a más. Cada vez vas creciendo más. Vas entendiendo más. Vas tomando mejores decisiones. Entonces es importante que entendamos. La inmadurez, hermano, nos va a afectar nuestra vida personal y te va a afectar tu vida con todas las relaciones alrededor que tú tengas. Esposo, hijos, congregantes, pastores, quien sea, la inmadurez nos va a afectar. ¿Cuánto daño nos hemos hecho nosotros aquí como iglesia por inmaduros? ¿Sí o no? Ya parecemos niños berrinchudos. Si nos pudiéramos ver en lo espiritual, hermano, algunos traeríamos nuestros pañales bien grandes, ¿no? Y con nuestro, nuestra sonajita, ¿no? Para andarle pegando al hermano de al lado. Y tu chupón todavía para que no llores. De verdad, hermano, preguntémosle al Señor cómo está nuestra condición. Ahora, ¿se permite el pañal espiritual? Sí, en un comienzo. Pero hay unos que ya tienen 15 años y todavía traen su pañal, hermano. Y hay que quitarse el pañal y empezar a madurar. ¿Amén? ¿Cuáles son las características de una persona inmadura emocionalmente? Te las voy a ir diciendo. No digas ay, tampoco digas amén, solamente agárrate fuerte de tu silla, hermano, para que no te vayas a desmayar cuando te toquen las pedradas. Las características de una persona inmadura emocionalmente son, primero, no piensa en las consecuencias de sus actos, ni acciones, ni palabras, no piensa en las consecuencias. ¿Cómo es un niño chiquito? Porque un niño es inmaduro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿El niño piensa en sus actos? No. El niño agarra la plancha y dice, voy a planchar a mi gato, voy a planchar a mi perro, le voy a planchar la cara a mi abuelito que ya la tiene muy arrugada. Él no piensa en sus actos, lo voy a quemar, voy a hacer esto. Él no está pensando en eso. Él está, voy a hacer y ya. Después ve las consecuencias, ¿verdad? Se queda ahí con su pedazo de dedo casi cayéndosele porque se quemó con la plancha, con la estufa. La persona inmadura emocionalmente no piensa en sus actos. Analicemos esto, ni en sus acciones, ni en sus palabras. Algo pasa, y decía mi abuelita este término, dice, cuando es uno niño, al menos yo sí fui así, hermano, yo sé que tú no, pero yo sí. Yo fui una persona muy chismosita de mi boca, así que algo me decía, no digas, y yo parecía que tenía chile en mi boca y me daban ganas de ir a decírselo a todo mundo. Entonces recuerdo que una ocasión mi mamá me dice, no vayas a decir esto, no le digas a tu abuelita, yo dije no. Cuando llegamos, vamos entrando, ni siquiera me había sentado en el sillón, hermano. Apenas íbamos abriendo la puerta y le dije a mi abuelita, no fuimos allá, ¿eh? De veras que no fuimos, abuelita. Pues luego eché de cabeza a mi mamá y a dónde habíamos andado, hermano. A veces, como inmaduros emocionales, recibimos una información y no la analizamos. Si no vamos y luego le digo a mi vecino, le digo a mi esposo, le digo a mi esposa, no analizo, ¿de qué le va a servir? ¿Le puede perjudicar? No, eso yo no pienso. Voy y digo. Y ya después digo, ay, ¿para qué dije? Híjole, no lo hubiera hecho. Ya la regué y ya tengo que andar pidiendo perdón. El inmaduro emocional no analiza sus actos, hermano. Solamente los hace. Y después carga con las consecuencias, pero no lo analiza. Un joven que es inmaduro emocionalmente, ¿qué dice? Mi novia está bien bonita y aquí en la iglesia, bueno, no hay lugares oscuritos, pero por mi casa sí hay lugares oscuritos. Ahorita fornico, en 5 minutos fornica y hace el acto. ¿Lo piensa? No. Hasta después vienen las consecuencias. ¿Qué pasó? A la novia ya le salió más panza de la que tenía, porque ya viene un bebé. El inmaduro emocional no piensa en sus actos, no piensa en las consecuencias de sus actos, solo actúa. Analicemos esto. ¿Cuántas cosas, hermano, solo hemos actuado y no hemos pensado? Mira, a veces, te lo voy a decir honestamente, a veces aquí, hermano, tal vez tú tienes un problema. Hay gente que aquí me ha dicho a mí cosas personales fuertes. Y cuando el pastor me ha preguntado, ¿qué te dijo? Yo puedo decirle, pero analizo, ¿conviene que le diga? Entonces primero hay que pensar si lo decimos o no lo decimos, porque nuestra boca, hermano, nosotros la abrimos con una facilidad. Y te lo digo con respeto porque todos, yo creo que cometemos esos errores, la abrimos y decimos. ¿Y qué crees? Que el pastor me dijo, y a veces ni es cierto la información, pero ya abrimos la boca. ¿Y qué tal si ya le perjudico al otro? ¿Qué tal si por eso deja de venir a la congre? Se puede desanimar, pueden pasar muchas cosas. Y a veces el pastor me ha preguntado y le digo, no me dijo nada importante. ¿Por qué? Porque no tiene caso. Si es algo importante, entonces sí. Pero si es algo que no conviene saber, ¿para qué lo digo? Decía un pastor algo muy importante. Si no tienes nada bueno que decir, no abras tu boca. Mejor manténla cerrada porque calladito te ves más bonito. Sí, hermano, dile al que tienes a tu lado, calladito te ves más bonito, hermano. Y si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Si algo te pasó y tú vas y vas a acusar al hermano que te hizo daño con todos, no es algo bueno, no, mejor no lo digo. No me conviene decirlo. Entonces el inmaduro emocional no piensa en las consecuencias de sus actos. Otra cosa muy importante, a una persona inmadura emocionalmente no se conoce bien a sí mismo. El inmaduro emocional no se conoce bien a sí mismo, no sabe cuáles son sus cualidades, pero tampoco sabe cuáles son sus errores. No conoce sus defectos. ¿Has visto gente que te dice, pero yo no soy iracunda? No, pero es que tú te alocas. No, yo, ay, no, por favor, si soy la más buena del mundo. Si soy la más tiernita de toda la congre. No se conoce, no tiene identidad, no ubica sus fortalezas ni tampoco ubica sus debilidades. A un niño tú le dices, ¿para qué eres bueno? Y te hace, ¿no? Porque no lo sabe, no se ha ubicado. Tú lo tienes que ir dirigiendo. Ahora, a nosotros a nuestra edad, todavía si somos inmaduros emocionales, no nos conocemos, hermano. Y aquí nos han hablado mucho y el pastor nos ha dicho constantemente, conócete, conócete. ¿Cuántos podemos decir que nos conocemos? Mejor no levantes tu mano, porque tal vez te estés engañando. Todavía nos falta mucho por conocernos, hermano. El inmaduro emocional, también es esto, la siguiente característica, sufre constantes cambios de humor y de estados de ánimo. Sufre constantes cambios de humor y de estados de ánimo. ¿Alguna vez han visto, no sé si ustedes casi no ven la tele, pero ahorita me acordé, han visto la famosa Celestina? ¿Sí alguno de ustedes la ha visto? Que están en el cine, que va con su novio y que se empieza a poner celosa y se transforma y hasta se le rompen las ropas, ¿no? De que se transforma en una celosa compulsiva y ya después se calma y le dice, ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó, mi amor? Es que yo no sé qué hice, ¿no? ¿Sí lo has visto? Hermano, a veces los inmaduros emocionales hoy están bien contentos, saltan de alegría, danzan, ganan y al siguiente día. O hoy están bien alegres y mañana están enojados contigo. Porque a veces así nos pasa. Fíjate cuánta inmadurez a veces tenemos. Se levanta tu esposo un día y te dice, mi amor, cuánto te amo, y te da besitos y todo, te acaricia tu cabello y al siguiente día te da tu golpe. Órale, ya párate, ya es bien tarde. Nos vamos a ir al templo. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? O sea, pues si estábamos bien, ¿no? Ayer estábamos bien. Es que no me hiciste mi torta en la noche que yo quería. Y ya se levanta de malas, ¿no? Inmadurez emocional, constantes cambios de ánimo, constantes. No pienses en los hermanos, porque algunos ahorita ya están proyectando, mi esposo es un inmaduro y mi esposa también. No, no pienses en los demás, pensemos en nosotros, hermano. Porque a veces nosotros ni nosotros mismos nos aguantamos. ¿Por qué tenemos tantos cambios de ánimo? Un día sí quiero ir a la congre, un día hablo muy bien de esa congre y al siguiente día me caen bien gordos y todos son de lo peor y todos son hipócritas y todos se van a ir al infierno. ¿De verdad que hay gente así, hermano? Aunque suene risible, hay gente así. Un día nos amó con todo su corazón y un día nos odia con todo su corazón. ¿A poco no pasa en los matrimonios? Un día lo amas con todo tu corazón y mañana lo odias y lo quieres asesinar. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez emocional. Otra característica, hermano, que tienen los inmaduros emocionalmente es que no tienen la capacidad de ver de una manera correcta a la gente que los rodea. Un niño, mira, pasó aquí en la iglesia. Por eso te digo que tengas cuidado con los inmaduros emocionales. Un niño, una niña más bien, andaba corriendo y así, andaba haciendo su relajo y yo la agarré de su brazo y le dije, tranquilízate, hija, y siéntate, por favor. Cuando llega con su mamá, le dice, la pastora me quiso pegar. Dije, órale, ¿no? Entonces ya después su mamá me dijo, oiga, me hizo el comentario, mi niña, que usted le quiso pegar. Le dije, no, nada más le quise arrancar el brazo, pero pegarle, no. Le dije, no, hermana, nada más, pues la agarré de su brazo para que se tranquilizara. Es que ella me dijo que usted le quiso pegar. Un niño no ve bien las cosas exteriores. Tiene una mentalidad, una visión muy incorrecta a veces de las cosas. Por eso el inmaduro, un hermano no lo saluda y ya se va de la congre. Por eso el inmaduro le hacen algo y ya se siente y ya se pone a llorar. Y exagera todo lo... ¿Cómo son los niños exagerados, no? ¿No los has visto? Mi tía me quiso pegar y mi tía me hizo... Y ni le hiciste nada, pero el niño ya está llore y llore y exagerando todo lo que le hicieron. El inmaduro emocional exagera todo, hermano. Todo lo exagera. Y dice, me pasó esto. No, es que sí, es que esa persona me estuvo ofendiendo, ¿no? Y ahí empiezas a contarle a toda tu familia, fíjate que me ofendió y óigame, no, y me hizo y esto y el otro. Y ni es cierto, hermano, pero tiene una mala perspectiva porque es inmaduro emocionalmente. Voltea con el que tienes a tu lado a ver cómo lo ves. No vaya a ser que le hagas algo, hermano, y que te vaya a ir a acusar, ¿eh? Con su mamá. Y al rato vayas a tener problemas. Y va a decir que le quisiste pegar y que casi casi lo corres de la congre. Una persona inmadura emocionalmente también se caracteriza por ser una persona irresponsable y no comprometida, ni con las relaciones, ni con las cosas que hace. Por eso muchos inmaduros emocionales dicen esto: yo la verdad no he encontrado el trabajo perfecto, entonces por eso decido ya no ir a trabajar, o mejor me quedo en mi casa aquí a ver las telenovelas y que mi esposa me mantenga. Dice, el problema no está en mí, está en todos mis jefes que les caigo bien gordo. Siempre el otro tiene la culpa, ¿no? Pero la realidad es que no son responsables, no es gente comprometida con lo que hace porque es inmaduro emocional. Como tiene tantos cambios, hermano, un día ama a su jefe y un día le dice, le contesta, lo trata mal y pues por eso lo corre. Normalmente los inmaduros emocionales no son responsables con lo que hace. ¿Has visto gente que te dice, por ejemplo, aquí en la congregación, le ayudo con esto, duran una semana, duran un mes y después ya no los vemos, se van a otra zona o se van a otro lugar a vivir o no sé, ni por teléfono, ni por WhatsApp, hasta nos bloquean, ya no lo quiero ver y nos ponen una carita así enojada, ¿no? No me hable, no me marque, no nada. Fue inconstante, no es responsable. Es inmadurez emocional. O te lo voy a poner más, espero que nadie se ofenda, hermano, pero esto lo vi en psicología y está así estipulado, ¿eh? Por eso te lo comento. Cuando uno es inmaduro emocional, como no es comprometido con la relación, tienes una pelea con tu esposo y ¿qué es lo primero que haces? Agarras tu maletita y me voy con mi mamá. ¿No? ¿A poco no has visto parejas así? Y ya va el esposo con todos sus trajes aquí, ¿no? Nos vemos, y sus corbatitas. Y me voy con mi mami, porque ella sí me quiere. Pero después, ¿qué crees que dicen? Te perdono, ¿no? Ay, nos amamos tanto. Y ahí va otra vez de regreso con todas sus corbatitas. Pero después, otra vez nos agarramos del chongo por X cosa. Bueno, otra vez la mujer agarra sus maletas y sus trastes, ¿no? Vámonos. Inconstancia, hermano. No se persevera en algo. No eres persistente. Mira, todos los matrimonios, sin excepción de personas, todos hemos pasado cuestiones difíciles, todos. Y si hay alguien aquí que me dice que no, todos hemos pasado situaciones, hermano. Siendo cristianos o siendo no cristianos, todos hemos batallado en nuestro matrimonio, sí. Pero no todos reaccionamos de la misma manera. Hay gente que tiene problemas en su matrimonio y lo primero que piensa, mis maletas. Y ya hasta las tiene empacadas, hermano. Y ya las baja y hasta se compró dos grandotas para que le quepa la televisión y todo, se quiere empacar ahí cuando se va. Y ya está la pareja cortando su colchón a la mitad y después otra vez lo vuelven a unir con Yurex porque ya se amaron otra vez, hermano. Inconstancia, no. Cuando viene un problema, ¿sabes qué es lo primero que se tiene que hacer? Doblar las rodillas y decirle, Señor, redargulle mi corazón, si algo hice mal, lo voy a solucionar. Pero no agarrar las maletas, hermano. Porque entonces ahí se ve la inconstancia, se ve la falta de compromiso. Yo le dije una cosa a mi esposo y esa me ha quedado a mí bien clara y yo lo sé delante de Dios. Cuando yo me casé, hermano, y estábamos delante del altar, yo la verdad sí, ya cuando el pastor dijo y los bendecimos en el nombre de Jesús, me cayó el 20 y dije, ándale, para toda mi vida. Y el pastor me dijo, no el pastor Luis Felipe, el pastor que nos casó me dice, Ana, vas a estar con este hombre para toda tu vida. Dije, sí, cierto. Para toda la vida, hermano. Mira, es que nosotros hacemos, pero yo lo hice consciente, no te digo porque no quisiera, no, yo lo hice consciente, hermano, pero te cae el 20, pero muchos dicen sí para toda la vida, pero no están conscientes de lo que están haciendo. Y tú tienes que estar consciente, es para toda la vida, en las buenas, en las malas, haya dinero, no haya dinero. A veces tenga tal vez malas actitudes o no las tenga. Porque uno como, por ejemplo, tú como varón, si sube o no sube de peso, si se le cae o no se le cae el cabello, si hace o no hace, si sabe cocinar o no sabe, tú dices, para toda la vida voy a estar con esa persona. Y pasa lo que pasa, hermano, tú no sales huyendo con mamita, ni sales huyendo con papito. Tú te quedas a vivir esa batalla. Es como lo que tenemos en Cristo Jesús. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, le dices, hago un compromiso para toda mi vida de que me voy a morir creyendo en ti, Señor. Vienen las luchas, vienen las tormentas, viene el enemigo, te da con la cubeta y tú dices, para toda la vida, y yo no me voy. Y a lo mejor se irá el otro, se irá aquel, se irán 5,000, pero yo me voy a quedar firme en este camino porque es para toda la vida que yo voy a permanecer firme en este camino del Señor. Amén, hermano, porque tienes que tener madurez emocional. Entonces, hermano, cuando tengas un problema en tu matrimonio, ya no agarres las maletas. Guarda tus maletas, tíralas si quieres. Ya no agarres tus maletitas. Dile al Señor, en tus manos, encomiendo mi espíritu, Padre, y voy a enfrentar esta situación. Y las consecuencias también de mis actos. Porque a veces son las consecuencias de nuestros actos. Un inmaduro espiritual, emocionalmente, perdón, hermano, a un inmaduro no le gusta que lo corrijan. ¿A los niños les gusta que los regañes? Y te dicen, gracias mami por la nalgada que me diste. Gloria a Dios y alabo el nombre de mi padre por la nalgada que me diste. ¿Sí te dice el niño así? No, al niño no le gusta que lo corrijas. El inmaduro emocional no le gusta que le digas nada. Y cuando tú le dices, cuando tú eras niño, bueno, yo me acuerdo mucho de cuando tenía un sobrinito que le pegaban y decía, mi mamá no me quiere, mi mamá no me quiere. Pero era bien latoso, hermano, pero latoso mi primo, pero latoso con ganas. Y cuando le daban, mi mamá no me quiere. Cuando tú corriges a un inmaduro, ¿qué te dice? El pastor no me quiere. Nadie me quiere en este mundo. Y el pastor, menos. Y ya casi casi dicen, acábame de matar. Y ya con todos me han lastimado, todos me han herido. Y con lo que me dijo el pastor, ya. Fue el tiro de gracia casi casi. Porque el inmaduro emocional no le gusta que le digan nada. ¿A cuántos les gusta que los corrijan? Que levanten su mano. Ahora sí levanta tu mano, hermano. Con confianza. Con confianza para que ahorita el pastor anote sus nombres. Y sepamos a quién le podemos decir directamente. Ok, ¿te gusta? ¿Te aguantas? ¿Sí? Ok, no te vas. No agarras tus maletas, ni tus trastes, ni nada. ¿No? Ay, agarro mi silla porque ya me voy de mi congre. ¿No? Qué hierro. Al inmaduro emocional no le gusta que lo corrijan. Al inmaduro emocional siempre se justifica de sus actos. Se justifica de sus actos el inmaduro emocional. Cuando uno es niño... Bueno, muchos ya de grandes, yo lo he hecho todavía de grande. Se te cae el vaso de agua y ¿qué dices? ¿Se cayó? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? Se te cae algo y como niño, uno reacciona ya a la edad que tenga. Pero fíjate cómo desde ahí se ve la inmadurez. Uno lo tira porque tú lo traías agarrado, el vaso de agua, lo que trajeras. Y lo primero que uno se levanta sus manos, se cayó. Y me decía el pastor antes, pues si no tiene pies para caerse, se cayó. No sé qué pasó, se cayó. De veras, yo no tuve nada que ver. Piensa en el niño. Los niños, hermano, cuando hacen algo malo, luego le dicen, mi primo, mi perro, mi gato. Rápido buscas un culpable. Tienes que buscar para que a ti no te hagan y no te castiguen a ti. El inmaduro emocional siempre se justifica. ¿Por qué pasó esto? ¿Mi esposa? Oye, ¿por qué te fuiste? ¿El pastor? Oye, ¿por qué te fuiste? ¿El hermano? Yo, ya ves que yo le echo ganas, pero ese hermanito no me deja en paz. Por eso me fui. El hermano. Siempre alguien tiene la culpa, pero menos nosotros. Nosotros somos los buenos del cuento, ¿eh? Somos los más hermosos y los más preciosos. Pero todos los demás son los malos, son los Hulk, son los ogros, son los que nos meten el pie y todo. Pero analicemos, hermano, cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, ¿cómo reaccionamos? ¿Le echamos la culpa a alguien o tomamos nuestra responsabilidad? Y cuesta. Y aún en cosas sencillas te digo como tirar un vaso de agua. Yo ahora ya voy cambiando, trato, hermano, me cuesta trabajo, pero cuando se me cae algo digo, se me cayó. Pero antes, se cayó. No, o sea, no quiero la responsabilidad, no quiero que me regañen. No, el inmaduro emocional no le gusta, siempre se justifica y culpa a otros. ¿Qué más características tiene, hermano? El inmaduro emocional se emberrincha cuando no consigue lo que quiere. ¿Cuántos berrinchuditos hay aquí todavía? Antes no te tiras en el piso, hermano, ¿eh? Porque es de cemento, pero aquí ya algunos se van a querer tirar en la alfombra, ¿no? Cuando un niño no le compran lo que quiere, ¿qué hace? Se tira en el piso y empieza a patalear. Quiero mis trastes, ¿sí o no? Había una niñita que cuando íbamos juntos al kinder, así le hacíamos para conseguir lo que queríamos. Entonces cuando pasábamos por un puesto de trastecitos de barro y todo, yo decía, quiero esta cazuela, quiero esto, quiero lo otro, y me decía mi abuelita, no. Y yo ya empezaba así a tirarme al piso, hermano, no me aventaba tampoco ni nada, nada más me iba lento a tirarme, y cuando ya me iba a tirar, yo ya sentí una mano que me estaba haciendo, y me decía, ¿a dónde? Y ya, pues no se podía, hermano. Pero mi amiguita sí la dejaban tirarse, y ella sí hacía su berrinche, y ya estaba la mamá, bueno, ¿cuántos trastes? 5, órale, ahí están tus 5 trastes. Y yo recuerdo que ella caminaba y veníamos las dos porque vivíamos en la misma unidad y me decía, yo sí tengo mis trastes. O sea, tienes razón, te sirvió el berrinche. ¿Cuántos todavía somos berrinchudos, hermano? No queremos, no tenemos lo que queremos y hacemos nuestro berrinchote. Ya como gente grande, hermano, como gente adulta, todavía nos andamos emberrinchando. Y casi, casi como dice el pastor, agarras tus canicas y te vas a jugar a otro lado. Agarras tus muñecas si eres mujer y te vas a jugar con otras amigas de otra congre. Porque estas me caen bien gordas. Así somos, hermano. Todavía nos emberrinchamos. Si no ahora, fíjate, ahora que venga el aniversario, espero que no se vayan a emberrinchar algunos. Porque algunos ya, cuando viene el apóstol Raúl, dicen, es que yo quiero que él ore, que él ore, que él ore. Y tiene un montón de gente. Y luego le digo, bueno, mire, que ore fulano de tal. Ay, no, es que yo no quiero con él. Es que yo quiero con el apóstol. Le digo, pues si la unción es la misma, hermano. Pero es que yo quiero con el apóstol. ¿A quién me espero? Le digo, hermano, ¿no se va a sentar a comer? No, me espero hasta que ore el apóstol. Su berrinchote está haciendo ahí. Ahí dan ganas de sacar la vara, hermano, y darle. Órale, deja de hacer berrinche. A mí me hubiera gustado, hermano, que hubieras conocido a mi abuelita en vida y te lo hubiera traído. Y debe decir, abuelita, dales a todos. Danos a todos y corrígenos a todos para que se nos quite lo berrinchudos, hermano. Porque aún como esposos, como esposas nos emberrinchamos. Hay adolescentes aquí, jóvenes de 18, 19 años que se emberrinchan. Le dice su mamá, mami, ¿me compras un celular? Y la mamá nada más tiene 500 pesos y no le pudo comprar su celular de 1,000 pesos. Ay, ya no voy a ir a la escuela, ni voy a ir a la congre, ¿eh? Porque como no me compraste mi celular, tú no suples mis necesidades básicas. Sus berrinches, hermano. Saca 5 el niño porque no estudia, el joven saca 5 y ¿qué dice? Pues por mi mamá. No, es que así ya no me gusta. Como mi mamá no me da lo que yo quiero, se emberrincha. Se emberrinchan, hermano. Dile al que tienes a tu lado, no te emberrinches. Dite, pórtate como hombrecito o como mujercita, hermano. No te emberrinches. Hay muchas características, pero solamente te di algunas y te voy a dar la última. El inmaduro emocional no tolera el fracaso. No tolera el fracaso ni la frustración. En el más mínimo contratiempo, se hunde. En el más mínimo contratiempo, se hunde. Viene un vientecito y se va luego, luego de lado. El inmaduro emocional no tolera el fracaso, no tolera la frustración y en el más mínimo contratiempo, se hunde. Algo te pasa en la congre, te hundes, te vas. No permaneces. Algo te pasa en tu trabajo, te hundes, te vas. Algo te pasa en el matrimonio, te hundes, te vas. Algo te pasa en la relación de amistad, te hundes, te vas y ya no quieres tener amigos nunca más en tu vida. El inmaduro emocional no tolera ni la frustración, ni también tolera los problemas. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmadurez emocional, hermano? Anótalas ahí rápidamente. Consecuencias de la inmadurez emocional. Primer lugar, no vamos a poder crecer. ¿Por qué no vamos a poder crecer? Porque siempre vamos a estar en un estado de medio verde, entre medio verde y rojo, pero no maduramos bien. Vamos a estar estancados. No vamos a ir en ascenso, sino vamos a ir así nada más en línea recta. Y en línea recta no sirve para nada. Dice la Escritura y la palabra lo dice muy claro. Tienes que ir de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Qué dice? En ascenso. Dice, más la luz de la aurora, más, pero dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El sol, ¿cómo va? De aumento en aumento. No sube y luego baja y luego se regresa y luego se chivea y ya mejor se esconde detrás de la montaña. No, va aumentando. Nosotros tenemos que ir aumentando, hermano. ¿Cuáles son las consecuencias de ser inmaduros emocionalmente? Puedes estar 50 años en una iglesia y no vas a crecer. Te lo digo con todo mi corazón, no vamos a crecer, hermano. ¿Cuál es otra consecuencia? No vamos a poder tomar las promesas de Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura y lo dice muy claro. Cuando son niños, si eres esclavo, si tienes dinero o no tienes, ¿te importa? No. Dice, cuando es niño, el esclavo y el libre no difieren, dice, son iguales porque los dos son niños. Cuando tú eres inmaduro emocional, tú no puedes tomar las promesas de Dios, porque Dios no le va a dar cosas a los niños. Imagínate que tú quieres un poder y una autoridad y una unción para hacer milagros, hermano, y todavía eres berrinchudo. ¿Dios te lo va a dar? Va a decir, no, mijito. Tú le das, cuando es un niño, tú le das un billetito de 20, ¿no? Y el niño como anda bien contento y se cree mucho y anda presumiendo con todos los niños su billete de 20. ¿Tú le pondrías en sus manos a un niño de 5 años un billete de 1,000 pesos para que haga lo que quiera? No, tú te lo guardas en tu bolsa y en tu cartera y no lo sacas, hermano. ¿Verdad? Y con una monedita de 10 pesos el niño queda contento. Entonces, si somos inmaduros emocionales, no vamos a poder tomar las promesas de Dios. Dios quiere darnos grandes promesas, pero nuestra inmadurez, hermano, las ha detenido. Dios quiere darte, haz de cuenta que Él dice, ya estás listo, hijo, yo quisiera darte esto. Quisieras milagros, que pusieras tus manos sobre los enfermos, que estos sanaran. Yo quiero llevarte a lo mejor que prediques el evangelio a otros lugares. Yo quiero llevarte a que establezcas una iglesia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si todavía hay inmadurez emocional? No vamos a poder tomar las promesas, hermano. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no se trata de los años, se trata de la madurez. Otra consecuencia, hermano, también va a ser que nosotros vamos a ser infelices porque no vamos a establecer buenas relaciones. Mira, es triste, hermano, ver cómo hay personas que han tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relaciones y no pueden mantenerse estables en una. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que el problema está en su inmadurez. En su inmadurez, hermano. Cuando tú no eres estable en ninguna relación, ¿cómo te sientes? Mal, no eres feliz. Tenemos que analizar, hermano. Estas son consecuencias muy fuertes. Y una, como te decía la principal, no vamos a poder alcanzar, llegar a nuestro máximo potencial, hermano. Dios quiere y Dios ve en ti grandes cosas. Ser una persona, hermano, que tú puedas alcanzar tu máximo potencial. Pero la inmadurez nos frena. Ahora, ¿cómo puedes ser maduro espiritualmente? Eso si te interesa, eso anótalo, hermano. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez espiritual? Estableciendo una comunión, una relación sólida y constante con Dios. Estableciendo una relación sólida y constante con Dios, hermano. Te voy a poner rápido este ejemplo y vamos a verlo con Pablo. La Escritura nos dice que cuando Pablo se convierte, Dios, el Espíritu Santo lo toca, el Señor Jesús le habla a Pablo, pero él dice esto en una de sus cartas que él escribe y dice, yo no consulté con carne y sangre, dice, yo estuve con el Espíritu Santo. Él tuvo una relación con el Espíritu Santo donde empezó a madurar y a crecer. Tú puedes decir, yo necesito a alguien que me instruya, sí, para eso hay pastores, para eso hay apóstoles, para eso hay gente que te lleve estudios, que te da la primera instrucción, pero la instrucción principal solamente la da el Todopoderoso. La relación que nosotros tengamos con Él nos ayuda a madurar, hermano. La relación que tengamos con Él. A veces nosotros queremos crecer y avanzar, no oramos, no leemos. Y por eso, hermano, aunque tengamos 40 años, cometemos cada error tan tremendo y tan fuerte, porque no hemos madurado, por nuestra falta de relación con Dios. Y hay gente que comete el error y aún así sigue cometiendo el mismo y no aprende, porque todavía es más inmaduro. ¿Cómo puedes madurar emocionalmente, espiritualmente, teniendo una relación con el Todopoderoso? Él es perfecto. Él es el ser más maduro de todos los maduros, hermano. Él no se equivoca. Sus acciones, sus actitudes, todo lo que Él hace es correcto. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué hiciste esto? Todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él hace es lo justo. Todo lo que Él hace es lo perfecto, hermano. Entonces, ¿de quién debemos de aprender? De Él. En la medida que tú vayas teniendo esa comunión con Dios, vas a ver que tu mente va a ser cambiada y transformada. Tenemos que leer la palabra, tenemos que orar más y tenemos que decirle a Dios, sácame esta mentalidad de niño, Señor. Ya no quiero ser un niño berrinchudo, que ahora juego con estos y mañana ya no juego con ellos y juego con los otros. No, quiero empezar a ser un hombre o una mujer maduro para poder servirte, para poder estar en este camino, hermano. Quiero decirte esto, al final, los que van a estar en la presencia de Dios va a ser la gente que conoció y entendió su propósito en esta tierra, que explotó al máximo su potencial y que aprendió a ser maduro, hermano. Porque para este camino, que no es un camino sencillo, se necesita ¿qué? Madurez. Porque las cosas vienen, hermano, y vienen fuertes. Pero si tú eres un maduro, una persona madura espiritualmente y emocionalmente, vas a aguantar lo que venga. Tú lo vas a aguantar y no vas a doblar, no te vas a regresar, vas a seguir adelante, porque vas a ser una persona firme en las convicciones. Una persona madura es firme en sus convicciones, sus palabras y sus actos concuerdan. Con esa frase voy a terminar, hermano. Una persona madura es fiel a sus convicciones, sus palabras y sus actos concuerdan. Si te dice te amo, sus actos te dicen que te ama. Si te dicen que te aprecian como amigo, sus actos te dicen que te aprecian como amigo. Si te dicen que aman a Dios, sus actos respaldan su amor para con Dios. Una persona madura, te lo vuelvo a repetir para que te quede claro, es una persona que es fiel a sus convicciones y que sus actos y sus palabras son similares, son las mismas. Amén. Cierra tus ojos así como estás, hermano. Cierra tus ojos. Yo sé que aquí hay gente desde los 14, 15, 18, 19 años. Habemos gente de más de 20 años. Hay gente ya de 50 y más años. Pero hoy dile a Dios en esta hora, Señor, saca toda inmadurez de mi mente. Saca toda inmadurez de mi ser. Saca toda inmadurez en mis emociones y mis sentimientos. Padre Celestial, hoy delante de tu presencia está nuestra vida, Señor. Nosotros hemos ido y reconocemos delante de ti, Señor, que hemos sido a veces tan inmaduros que aún con nuestra inmadurez hemos afectado a mucha gente. A veces hemos tenido que cargar las consecuencias de nuestros actos, pero muchas de las cosas que hemos hecho no solamente nos han perjudicado a nosotros, sino que han perjudicado a gente de nuestro alrededor. Y hoy te digo, Señor Jesús, saca toda inmadurez de nuestra mente. Ayúdanos a ser gente madura para poder tomar tus promesas, porque sé que tú nos has prometido a cada uno de los que estamos aquí, sin acepción de personas, tú nos has prometido cosas grandes y poderosas. Pero muchas veces nuestra inmadurez, nuestra falta, Señor Jesús, de entendimiento, de sabiduría, nos han detenido para poder tomar esas promesas. Yo sé que para muchos de los que están en este lugar, Señor, tus promesas han estado a punto de hacerse una realidad sobre sus vidas, pero por causa de la inmadurez, Señor, esas promesas no han venido, Dios Todopoderoso. Hoy te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque así como leímos al principio tu palabra, ya debiendo de ser maestros, a veces todavía hemos tenido esas actitudes, Señor, berrinchudas, esas actitudes de niños, Padre, cuando ya debiéramos de ser gente, bendito Dios, gente que te honre con nuestros actos, gente que te honre con nuestros hechos, gente que te honre con nuestras palabras, Dios Todopoderoso. Perdónanos, Padre, porque nos hemos dañado mucho entre nosotros, con nuestra familia, con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y hoy te pedimos, transforma nuestra mente, quita toda inmadurez de nosotros, Señor Jesús. Todo lo que ha frenado que nuestra mente, que nuestra vida espiritual madure, hoy se ha derribado de nuestras vidas, Señor. Y hoy te decimos, Padre Celestial, queremos ser gente que crezca de una manera, bendito Dios, correcta. Que no vayamos, Señor, en línea recta, sino que vayamos avanzando cada día a más, Señor, y a más, bendito Dios, en este hermoso camino, en esta vida tan hermosa que tú nos has dado, Dios Todopoderoso. Hoy quita toda inmadurez de nuestras mentes y no queremos estar más estancados, Señor Jesús, sino queremos avanzar, Padre, y ir de aumento en aumento, bendito Dios, como dice tu palabra, ir de gloria en gloria, ir de poder en poder, Señor, hasta alcanzar la plenitud a la cual tú nos quieres llevar, Dios Todopoderoso. Hoy te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y avanzando para ser personas, Señor, que glorifiquemos tu nombre, para que la gente que aún no ha conocido de tu palabra ve en nosotros una persona madura, gente que glorifique y exalte tu nombre con sus hechos y con sus palabras. Dios, te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.